Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada. Yeah, yeah, give it on, yeah, yeah, give it on, yeah.
Volvemos con musiquita típica Saevil, recién salida del horno tostador.
Ay, ay.
Y música muy de tu estilo, muy de tus juegos favoritos que no conoce nadie menos tú, ¿verdad?
Bueno, que saldrá en castellano.
¿Qué
en castellano digo, en inglés?
En castellano, el día que salga un Super Robot Wars en castellano, chaval, subo al pedaforca de rodillas.
¿Sí?
Sí.
Pues yo voy haciendo las...
No vayas haciendo promesas.
Eso, que no puedes cumplir.
Ya menos pensado, con 80 años. Tío, tío, ya ha salido el Super Robot en español. No me jodas.
Sí, sí. Tío.
En fin, volvemos con la siguiente de Game Over. Una hora llena de sorpresas, alegría, jolgorio y ningún grupo musical a la vista. A ver, o tenemos el horizonte. No hay ningún grupo de música.
Tampoco hay ningún jury.
¿No hay juris?
No.
Ninguno, de ningún sexo, menos mal.
Bien.
En fin, saludamos a toda la gente del chat, a los que pedimos perdón ya de antemano por todo lo que hacemos desde este programa. A final de temporada pediremos perdones oficiales a algunas personas que en el foro dicen que se sienten aludidas de forma negativa. Pero nosotros decimos siempre lo mismo. Si no nos metemos con nadie, no sería lo mismo.
Claro.
Metemos con nadie, con todo el mundo, que diga. Así que, sí, ¿no has visto el mensaje de un oyente que dice: ¿por qué hacéis esta campaña de desprestigio a Linux?
¡Comunistas!
No, hombre, que no es nada personal. Bueno, el Linux el Isaac un poco sí, pero en general no es nada
claro,
personal.
Y por eso voy repartiendo distribuciones Linux, ¿no?
De verdad, que esto que lo sepas, amigo oyente, el Isaac distribuye, tiene un pilón de CDs de Linux en casa y los distribuye.
Todo aquel que me pide yo tengo una instalación Ubuntu, que es fácil para el usuario.
Oiga, los sabotea desde dentro.
Mi mesa cojea, yo tengo una instalación
de Linux. Dice que para hacer mucho Nintendo, a ver, eso depende de la semana. Si esa semana no nos da leña que quemar.
Mira, dice el Koopa. El Isaco es un agente doble, eres como alias, tío.
Es un Yuri, entonces.
Hola, mi nombre es Isaac Viana. Estoy infiltrado en la distribución del sistema operativo Linux, pero en realidad es el enemigo contra el que intento luchar.
Dios mío.
Oh, qué fuerte, qué profundo te ha quedado. Voy a ver si JJ Abrams te llama.
Para hacer una versión IY.
Sí. Se llamará Ruth.
Yo creía que estaba.
En vez de alias se llamará Ruth.
Creía que estaba trabajando para Microsoft, pero
o
no, era mentira. Estaba
Exacto.
trabajando para Linux.
En fin, saludamos, lo dicho, a toda la gente del chat, que el señor Isaco va a pasar a...
Pero un segundo, señor melodramático. Sí, tengo distro para de Ubuntu para Power PC.
Pero qué friki de ti.
Y se lo puedo dar. Se lo puedo dar en la cena de oyentes, ¿vale?
Luego hablamos un poco de la cena de oyentes.
Y tengo que colaborar con alguien a quien no conozco. Mi novia.
¿Novi qué? Isaco, por favor, los oyentes.
Es que hay un oyente que no quiero presentarlo, que luego va diciendo que cada semana hablamos de él.
Pues no lo presentes.
Bueno, no, sí, lo voy a presentar a todos. Tenemos a Ghost, a Zlon Supe 2, a Damián, a Don Johnny, a DVDT, a Eiro Coco, que creo que este era argentino, el Ariza, el Sparrow.
¡Sparrow!
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 Ayer vimos el tráiler de...
A la triste Sparrow.
No, la triste Sparrow.
Espárrago.
No, 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 es que primero vimos el de Piratas del Caribe 2 y luego vimos el de A la Triste, que mi primera imagen fue: aquí tenemos al capitán Juan Espárrago.
No, es A la Triste Sparrow versus el Gran Zulu.
¿Quién más?
Fanático a... A Wasabi. A Hola Mundo. A Javi DBX 2000.
Hola Mundo es el copa, ¿eh?
Algo. Pues a Cuba Kunan.
¿Sí?
A Melodramático, a Mephinstor, a Netwalker, a Osano Bu. Por cierto, Netwalker, sobre las prácticas esas con cierta cuerda y tu novia, corre por ahí un tutorial, pero con fotos, para que veáis que no sobra metro y medio de cuerda. A Project, a Sfax, a Therion, a Extroys y a Zeronodens.
Un saludo pues para todos ellos y quedaos en nuestra compañía a escuchar lo que queda de programa. Por cierto, decíamos sobre la cena a los oyentes, pronto vamos a decir la fecha y el lugar.
Será a mediados de julio.
Hay gente que dice incluso de fuera de Barcelona, fuera de Cataluña, que dice que podría venir, y para nosotros eso sería un honor y nos encantaría estar en su compañía esa bonita noche de sábado.
Exacto, la gente de Huesca, gente del País Vasco, gente que venga a venir de fuera. No sé, podemos aquí fuera del estudio, en el sofá, que nos vean en directo y luego vamos a cenar.
Claro.
Y luego vamos a beber.
Tomamos bueno, el por la fuerza.
Que si vienen menores, tener en cuenta que hay alcohol.
Hay un chiquipar por ahí.
Nosotros nos hemos comprometido ya a dos procesos. Dos procesos básicos para nuestra calidad mental. Primera, regalaremos vodka espumoso a todos los asistentes, siempre y cuando sean mayores de edad. Ojo. Regalaremos vodka espumoso a los que no sean vírgenes y puedan demostrarlo más.
Un sorbito,
los...
Un sorbito.
No. A los que no sean vírgenes y puedan demostrarlo, les damos un vaso.
Oye, perdona, solo se me ocurre una manera de demostrarlo y para eso tendrían que venir oyentes femeninas. Hombre, ¿y qué pasa si se ponen todos de acuerdo en la mesa y dicen, sí, nos acabamos de encular en el lavabo, ya no somos vírgenes?
Vodka para todos. Si tienen los huevos de deciros eso, vodka para todos.
Habrá una grabadora en la cena, así que ojo con lo que
decís. Cámaras habrán por un tubo de fotos.
Y el segundo reto es que el Isaac y yo nos hemos comprometido a beber vodka con Colacao.
Un poquito, ¿eh?
¡Ay, qué asco!
Un amigo del foro nos ha recomendado un gran consejo.
Email, nos han enviado ya dos o tres personas, nos lo han dicho.
Un gran consejo que me lo apunto, no lo tenía en cuenta, pero es verdad, el Colacao que sea turbo, que es el que no hace grumos. Porque si es vodka con Colacao y encima con grumos... ¡Qué horror!
¿Qué os traéis, la Vaticao?
Yo solo diré que existe una bebida que la gente pide y que yo considero asquerosa, que es... batido de cacao con coñac.
Yo lo he visto con cerveza cuando trabajaba en el bar, o sea que...
Batido de cacao con cerveza.
Pero si hay gente que hace ruso blanco...
¡Qué bueno el ruso blanco!
Pues el vodka con Colacao quizás está bueno y todo. Descubrimos una bebida rollo como el flameado de Moe en Los Simpsons y nos hacemos millonarios.
Nada, que yo voy buscando algo que hacer los sábados por la tarde del año que viene, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, pues esos son los dos retos. Estamos pensando a ver si hacemos alguna parida más durante la cena, pero ya veis que de momento la cosa promete.
Sí, porque...
Y si venís, la cosa...
Porque hay un virus en Barcelona en todos los restaurantes. Es el del cartel que pone, está prohibido cantar.
Y acabamos siempre cantando.
Sí, eso también.
Si no es dentro, fuera cuando nos han echado. Pero cantar, cantaremos, eso seguro.
O daremos el cante.
En fin, pues dicho todo esto, simplemente decir un poco lo que son las páginas web que nos cuestan dinero. Acuérdate de presentar Isaac Superpan, que el otro día se me mosqueó, porque presenté portalgamer.com y no dije lo de las tiras de Superman, y me han dicho, oye, que las fans luego me dicen que no hablamos de Superpan.
Pues www.portalgameover.com, www.portalgameover.com. Ahí tenéis la emisión en directo de Radio Despí, que también podéis escucharla en radiodespí.com. También tenéis el foro, también tenéis los últimos programas emitidos, también tenéis los cómics de Superpan García.
Ahí
tenéis el FAQ para saber por qué nos metemos con todo.
Sí.
La gente que critica a Gameover, que se lea primero las preguntas más...
Sí.
Vale, estos. Y recordad que también tenemos el blog conjunto.
Eso, muy importante.
Portalgameblogger.com.
Muy importante, hay que tener mucho ojo con esta página porque va a experimentar una serie de cambios que no anunciaremos de momento, pero que es importante.
Sí, que nos están dando por culo. Que teníamos planeado una cosa muy bonita y han dicho, no, que vosotros no tenéis el copyright. Pero es que yo me amparo en el derecho de parodia. No.
Bueno, no avances acontecimientos, ya se verá en su momento, pero estad atentos, en serio.
¡Pero es que era buenísimo!
Están muy atentos a portalgameblogger.com porque habrá sorpresitas. En fin, ya está todo presentado. Ahora, Mari, vamos a ir con tu sección, que ya va siendo hora y me estás mirando con una cara que habla sola. En fin, Jaime, cuando quieras, ponme esa magnífica cuña de las chicas también juegan.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. la visita de nuestra amiga la administración.
¡Hola, soy de Maestro!
Y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Antes de ir con la sección, un comentario del chat, una alusión a tu persona. Dice Damián que tiene serias dudas sobre tu orientación sexual. ¿Qué tienes que declarar al respecto?
Exactamente, ¿a qué se refiere? Es decir, me paso la vida hablando de niños de cara niñada, espadones.
Niños.
Sí, no, nunca he dicho hombres. Eso sí que es cierto.
Con quien niños se acuesta, húmedo se levanta. No. Te levantas.
Con quien niños se acuesta, en la cárcel se levanta.
Bueno, Mari, te doy la bienvenida. Por cierto, que sepas que después de... nunca pensé que diría esto, pero después del marrón de la semana pasada, verte por aquí es una alegría. De verdad.
Ya cambiará de opinión.
Nunca llegué a imaginar que tu sola presencia, diría, me alegraría. Porque es que la semana pasada fue algo tremendo. Y pensar que fue Yuri quien te trajo a ti, tú no vayas por los mismos derroteros, ¿eh?
No, yo no.
¿Seguro?
Seguro.
¿Prometido?
Sí.
Como me traigas un día un grupo de música de niños bien, te enteras, ¿eh? En fin.
El único grupo de música que conozco, bueno, conozco un par, pero bueno, son heavyatas y gente de esta.
Pero no son niños bonitos.
No.
Entonces no los traerás, porque son como los siete de Game Over, feos, ¿no? ¿Te acuerdas de esa broma, Isaco?
El siete de Game Over es feo, no es una broma, fue una descripción de una chica.
Sí.
Que estuvo en una cena.
No ella, otra. Bueno, Mari, ¿qué nos depara hoy?
Cercana, ¿eh? Una chica cercana.
Y más cercana a uno del programa.
Que tiene el acceso vetado.
Uy, bueno.
¿Qué nos depara hoy?
Qué fuerte.
Bueno, yo sobre mi sección y no pondría por las nubes las expectativas, porque la verdad es que la mayoría de todo esto nació ayer en una reunión de trabajo, mientras miraba a mi jefe y pensaba, oh Dios, ¿cómo puede llevar el móvil rosa?
¿Vas a hablarnos de teléfonos móviles rosas?
No, es que fue el momento en que decidí que dejaba de prestarle atención a una mujer con el móvil rosa y empecé a pensar, ¿yo de qué hablo mañana, va?
Ya.
Sí.
¿Y de qué hablas hoy?
Pues la verdad es que estuve tentada de hablar de cómo mi hermana, al llevarse su PlayStation a Formentera, se había llevado también su tarjeta de memoria con mi partida al Kingdom Hearts, que ya casi estaba acabando, pero no da para mucho.
No, bueno, eso sería discutible, pero ¿quién soy yo para llevarte a la contraria? De dolor.
No da para mucho sin meterse conmigo, cosa que no vamos a hacer.
No se nos había ocurrido, ¿verdad?
No,
absoluto.
Pensaba.
Ya.
En fin, como el tema de mi desgracia no daba para mucho...
No, bueno, si dices tú.
Pues se me ocurrió una idea genial.
Uy, ya.
Que requiere tiempo, mucho. Así que casi que lo he dejado para el mes que viene, pero adelanto que implica una encuesta, recopilación de datos y la implicación de muchos voluntarios.
Vale, que sepas que la del mes que viene será la última sección de la temporada.
Exacto.
O sea, dejarás el colofón bien alto. O sea, tendremos la sección que te cagas el mes que viene, para acabar la temporada.
Sí.
Bueno, eso queda bien decirlo, pero de momento, hoy, puñeta, ¿de qué vamos a hablar?
Quedamos que los solitarios de Windows no eran videojuegos, ¿verdad?
¿Ves? Ahora es cuando me empiezo a arrepentir de haberle dicho que me alegraba de que estuviera aquí.
Que era broma, que no te estreses.
Solo piensa en que hoy no habrá al menos un charco de baba.
Eso es verdad. Nada, Mari, son...
¿En qué silla era?
En esta.
Ah, vale.
Si no, yo se le saco que cada vez que se mueve, suena como un...
Bueno, que no se me ocurría nada. Y como soy una megalómana egocéntrica...
Sí. Mira, como Yuri.
Como lo que siempre presupongo que la gente está muy interesada en saber mi opinión... Pues es lo que voy a hacer hoy.
¿Vas a opinar así en general de todo lo que hablemos?
No, hombre, no, que eso es lo que hago normalmente.
Ya.
Quiero decir que hoy voy a opinar sobre 3 películas inspiradas en videojuegos. Además he pensado que podemos hacerlo así, en plan tertulia y tal, que es más participativo.
Sí.
Y cuando queráis me podéis interrumpir hoy. O sea, lo hacéis siempre, ¿no? Pero hoy además tenéis mi permiso.
Yo no sé si esto entra exactamente dentro de esta jurisdicción, pero después de la semana pasada ya no nos viene de ahí. Así que va, dale, que sea lo que Dios quiera.
Bueno, pues ha sido difícil, pero he conseguido pensar en 3 películas de 3 géneros bastante diferentes dentro de lo que es la ambientación videojueguil.
¿Por cuál empezamos?
Empezaremos con Super Mario Bros.
¡Por favor, no!
Porque sí, que sí.
Eso es representativo.
De lo que son las adaptaciones de videojuegos al cine, lamentablemente
no,
sí.
Adaptaciones de mierda.
Sí.
Y el subtítulo de mierda.
Bueno. Yo creo que con esta película nos podemos afirmar que nos encontramos ante la prueba viviente de lo injusto que es acusar a Ed Wood de ser el peor director de la historia del cine.
Es cierto, es injusto. Es Tim Burton.
¡Cállate!
¡A callar!
¡Cállate!
¡Quítale el micro!
¡Cállate! El antisemita en las narices.
Ah, sí, el de los monos. Ese.
Sí, ese.
¡Callao ya!
El mono. El
que no
mono.
Tuvo que maquillar a su mujer. Ese.
Oh. Ups.
En fin, la verdad es que solo la he visto una vez y no creo que fuera capaz de repetir la experiencia.
Super Mario Bros, dices.
Sí, creo que Bob Hoskins y John Leguizamo debían de andar con rollos de drogas en aquel momento y necesitar mucha pasta.
¿Nos han comparado Isako y a mí con Bob Hoskins y John Leguizamo?
¿Por qué?
Porque damos el pego.
Porque somos unos gordos y otros delgados. Pues tengo que colocar una foto del foro de las hermanas Mario. Uno con más personalidad y otra con menos.
Ya. Yeah. Sigue, perdona, esto no...
En fin, bueno, la verdad es que la película es una mierda de adaptación,
a esto hemos llegado, es una mierda.
Conclusión.
Sí. Adaptación libre.
No hay setas, o sea, no son setas, son hongos asquerosos.
Perdona.
Sí, las que se tomaba el director.
Exacto.
Bueno, sí, pero las setas monas del Mario, no están. Los Koopa, en vez de ser tortugas monas, eran unas cosas allí que sí. No...
¡Atención!
Joder, pedazo fax.
Joder, es que es una noticia muy importante. Javi Dibex 2005 nos dice en el foro: he tenido que borrar mis películas porno para guardar los MP3 de Game Over.
¡Dios!
Game Over se ganó mi corazón.
¡Un aplauso grande para Javi Dibex!
¡Oh, Dios mío, Dios mío!
¡Oh! Ha sacrificado su onanismo por Game Over. Me da que pensar, pero bueno.
Mientras no haga lo mismo con vosotros que hacía con las porno.
Eso espero. Estamos hablando de las tortugas monas que no son monas.
Sí, exacto.
Estaba Yoshi también.
Sí, Yoshi, que lo compraron del saldo de Jurassic Park. Lo que sobraba de Jurassic Park y tienen a Yoshi.
Oiga, aquí tengo un CGI que nadie, no lo tengo salida. Creo que quiero dar salida y no le doy salida.
Pues toma, pa' Mario.
Venga.
Bueno, la cuestión es que decepcionante es la palabra que usaría para describirla, porque creo que usar más de una palabra sería dedicarle más atención de la que merece.
Bien.
Todos la vimos y pensamos... ¡qué lástima! Bueno, la próxima peli ambientada en un videojuego será mejor.
Yo me leí el libro. La adaptación...
A mí me regalaron el libro.
Yo me la leí, la adaptación a novela del guión de Mario Bros.
Tú debías ser un niño muy triste.
Sí, después de eso, ¿sabes qué me leí?
¿Qué?
La adaptación del guión de la película de Lassie al libro. Fue una infancia muy lamentable. Sí. Estaba en Mallorca, en un pueblo de mierda, y solo había eso. Solo había cómics de Mafalda y adaptaciones de películas de mierda. Así ha salido, joder, normal.
Es una librería especializada.
Sí. ¿Qué más? Segundo ejemplo.
Bueno, el segundo ejemplo es Mortal Kombat.
Buah, el otro. Toma calidad, calidad.
Sí, aquí lo tenían más fácil.
El listón altísimo.
Pero bueno, el único nombre conocido de todo el elenco era Christopher Lambert.
Sí, el Raiden, ¿no? Creo que
y nadie espera mucho de una peli de Christopher Lambert. Es una
Yoshi. Yoshi.
Y Yuri también.
Bueno,
hablo en su nombre.
Ya, sí. Bueno, el hecho de que Yuri opine que es un gran actor, yo creo que dice mucho sobre la carrera de este hombre. Pero bueno, su carrera, desde mi punto de vista, su carrera implica que este tipo tiene mucho sentido del humor. Sus películas son un chiste tras otro. Pero bueno,
un poco, sí.
Dejaremos de meternos con el pobre Christopher.
Venga.
Que a nivel de guión, pues mira, como el videojuego tampoco tenía mucha historia,
no,
pues podían hacer lo que les diera la gana y no decepcionar a nadie.
Claro.
Daba igual que contaran lo que contaran, tenía que haber peleas, sangre, rayos, muerte y destrucción.
Sí, sí, lo había.
Y bueno, había un poquillo de todo, e incluso las copas de cartón piedra eran divertidas y monas. Eran de cartón piedra, pero eran así como de...
Mortal Kombat y House of the Dead son las mejores adaptaciones a película.
Tristemente.
Eres un triste, cállate.
Bueno, como
curiosamente, las mejores adaptaciones son de juegos que no tienen guión.
Exacto.
Ah, pues vamos a ver.
Como película deja mucho que desear, pero bueno, se podía ver.
Sí.
Muchos, sé que no todos, pero muchos, la vimos y pensamos, qué lástima, bueno, la próxima ambientada en un videojuego será mejor.
Sí.
Y salió Mortal Kombat 2.
Exacto.
Y luego Mortal Kombat Annihilation.
El Street Fighter,
no, por Dios.
Bueno, seguimos, tenemos más ejemplos.
Sí, y aquí me ha costado ya más decidirme, porque últimamente, con mayor o menos suerte, ha habido diferentes adaptaciones de videojuegos al cine. Podría opinar sobre muchas de ellas, incluso las que solo he visto el tráiler, porque creo que hay trailers que dicen mucho. Exacto.
Doom. Ha salido el DVD ya, por cierto.
Pero bueno, me voy a quedar con una.
Cuando está a 10 euros me lo dices que me lo compro.
Cuando esté a 2 o 3 en el Alcampo me avisáis.
Cuando esté en UMD a 10 euros te lo compro.
¿Lo has dicho? Me lo compras.
Los cojones. Esto lo borraré luego en el programa. Lo edito.
Lo edito yo.
Sigue. Bueno, además no tienes PSP, no lo vas a ver.
Me da igual.
Me embrillo.
Algún día tendré una PSP y podré ver Doom.
Te la dejo yo, tranquilo.
Y verás, las pelis guardas de esa Eva y Doom.
No puedo ver las dos pelis.
Ya
porque
se pueden.
Ah, sí, ya tienes la actualización.
No, pasó, ¿para qué?
Perdona, que te interrumpamos.
No, haced.
Porno en la PSP, es un tema importante, como comprenderás. Sigue.
Bueno, la cuestión es que al final me he decidido por una película que fui a ver al cine y aún me pregunto por qué. Alone in the Dark.
Va, pero tú fuiste la que te gastaste dinero.
Sí.
Esta película.
Me convencieron.
¿Quién te convenció? Para ir a pegar una paliza.
Mar.
Ah, vale. Bien.
La chica a la que hacen todas las encuestas.
Exacto.
Hay que decir para los oyentes nuevos que Mar era es la tercera chica que pisó este estudio.
Sí, hubo fue la única vez, creo, de momento en que han habido dos chicas al mismo tiempo en este estudio. Hubo ahí un cruce de energías.
Sí. Negativas.
Se replegó el universo sobre sí mismo.
Sí.
Y hubo
fue un gran fue un odio brutal que nos tenían a nosotros.
Pero yo creo que fue una de las mejores secciones que has hecho nunca.
Sí,
porque
sí.
Estuvo muy, muy bien.
Tuve una entrevista.
De hecho, la pusimos en la selección de Navidad.
Una entrevista a la encuestada.
Exacto. No, que aquella encuesta última había tenido 10 personas.
Bueno, hablemos de Alone in the Dark. Alone in the Dark.
Bueno, pues
película...
empezaremos como con las demás.
Sí.
Nombres conocidos asociados a la peli.
Sí.
Dos viejas glorias de los 90. Stephen North y Christian Slater. Que también debían estar los pobres en problemas de drogas para aceptar el papel.
Pobrecillos, de verdad.
Sí, no, no.
Atención, atención. Comentario de Koopa Conan. Apreciados oyentes, ¿soy el único que defiende estas películas como exponente de una caspa saludable que rezuma guiños al espectador?
Sí.
Yo responderé, Koopa, tienes 17 años, no jodamos, te falta experiencia para saber lo que es caspa. Tú no has vivido las películas de Antonio Ozores.
Pero las vivirá dentro de poco.
¡No,
el código Parinchi, no!
Bueno,
sí,
pero
que
ya están sacando los pingueros en DVD.
Claro, y van a hacer nueva peli. Bueno, pero
no
vamos
sé.
Por las ramas. Estamos,
sí.
O sea, hablamos de la unidad que acabamos hablando de Ozores. Aquí hay una relación.
Es que no sí, yo sí que la veo, pero bueno. En fin, que el argumento, yo no acabé de entenderlo. Los carteles de localización no estaban bien puestos. Entonces nunca sabía si lo de 5 años después era lo que había pasado, lo que estaba pasando, lo que iba a pasar después. Y además, esa manía de la estética de videoclip en las escenas de acción.
Sí.
Yo tengo un consejo para el señor Bob.
Pues yo tengo varios. Como por ejemplo,
yo tengo uno.
El suicidio y la eutanasia.
Bueno. Entonces, tú o eres bueno o no eres bueno.
Y...
Entonces, tú no lo eres, V. Así que, ¿por qué haces películas?
V, haz House of the Dead 3.
No.
Solo voy a decirte una cosa. Solo voy a decirte una cosa y es una exclusiva, un avance en este programa. Próximamente, esto es una exclusiva, vamos a entrevistar a la madre de Weevil.
¡Totón!
¡Wow!
Lo dejo ahí. Seguid atentos al programa.
Pegadle un poco por haber tenido el hijo. Bueno,
sí.
En que además había una poli que se llamaba Finstra y cada vez que la llamaban por su nombre yo me descentraba y perdía el hilo.
Sí,
pero bueno,
va, hay una pedazo de momia que está caminando
Finstra,
por la...
¡Finstra! ¡Está bien! ¡Arr! No. Bueno, en fin, que ni siquiera las escenas finales con esa puerta al otro mundo, con las sombras malas acechando y tal, no tenía el mínimo interés, pero para nada. El único consuelo para los que la vimos es que no era Mario Bros.
Eso sí.
Todos la vimos y pensamos, qué lástima.
Uy.
Bueno, la próxima peli ambientada en un videojuego será mejor. Pero hemos de dejar de engañarnos. El cine nunca superará al videojuego original, nunca se le acercará, sobre todo porque los únicos interesados en adaptaciones de videojuegos son frikis. Y sin ánimo de ofender,
no,
que yo soy una de ellos, pero conozco mis limitaciones. En fin, que si alguna vez tenéis un videojuego favorito y pensáis, ¡hala! ¿Cómo me molaría hacer una peli de esto? Absteneos, así no tendremos que odiaros y enviar cartas con amenazas a vuestra madre y vuestro perro.
Muy bien, esta ha sido la sección femenina. Un aplauso para Mari. ¡Qué alegría, qué alborozo! Porque no entra en el estudio y se une.
Si quiere.
Si quiere, vamos. Si quiere. Y se une al resto de la familia Game Over. Muchas gracias por tu sección, Mari.
De nada.
Hola, Volcano. Y ahora vamos con la sección, el juego de la semana, con un juego de cirujanos. Trauma Center. El juego de la semana. La pantalla táctil de la Nintendo DS ha abierto muchas puertas hacia el desarrollo de juegos de aquellos, digamos, curiosos, japonadas, como dicen algunos. Hemos visto rayadas ya de todo tipo, el sumum de los cuales creo que están representados en el Cooking Mama, que a ver si algún día vemos en
quiero
España.
Quiero el Cooking Mama.
Que es triste que queramos un juego de simulador de cocina, que es más sexista, pero sexista de narices. Y luego el otro juego que también es el sumum es este juego que analizamos hoy, un juego de Atlus de cirujanos, que no esperábamos que llegase a España, pero mira, la providencia ha sido buena y al final lo tenemos en nuestro país. Se titula Trauma Center Under the Knife. Es un juego donde da rienda suelta al pequeño Jack el Destripador que todos llevamos dentro.
El el uso de la pantalla táctil, decíamos, pues ha abierto muchas posibilidades jugables y un simulador de estas características era solo cuestión de tiempo que apareciera.
Me cago en el...
Perdona, pero has elegido un tema equivocado.
¿Por qué?
Has elegido farmacia de guardia.
Pero tiene que ver.
Tenías que haber cogido médico de familia.
No, no está.
Gracias al Stylus podemos controlar las herramientas del día a día de cualquier cirujano e intentar salvar con ellas la vida de nuestros diferentes pacientes.
O no.
Pero la cosa va más allá incluso, y los de Atlus nos ofrecen como factor complementario una historia en la que se mezcla incluso conspiraciones terroristas a nivel mundial.
Dios mío.
Pero un hombre con su tenedor, perdón, con su bisturí,
con su tenedor y cuchillo, de una mariquería.
No, había una serie que dan aquí en la televisión catalana, que es de un doctor...
En Alaska.
Que resuelve crímenes.
Ah, sí, la del Diagnostic...
La del Dick Van Dyke era, ¿no?
Diagnostic... No, Nip Duck no, una antigua.
No, digo que salía el Dick Van Dyke.
Diagnostic Assassinat. Que lo hacen las tardes a las 5.
Que tiene un pelo blanco.
Sí.
Pero lo dicho, que es un tío que como a salir de clase, en su trabajo acaba con mafias.
Porque con este bisturí salvaré el mundo.
Encarnaremos al doctor joven, al joven doctor Derek Stiles, joven promesa de la cirugía en pleno año 2018.
Casi nada.
Año en que enfermedades como el SIDA o el cáncer han sido erradicadas y han dejado paso a una nueva pandemia mundial. Dios, llamada GILD.
Ahora venga, di qué significa GILD, si tienes huevos.
Gangliated Utrophy.
No, tradúcelo al español, chaval.
Virginidad provocada por un friquismo extremo. Una enfermedad que además parece sacada del bioterrorismo más avanzado.
Hay que erradicar esta enfermedad como sea.
Una organización médica especializada en la lucha contra el GIL, la organización Caduceus,
que se dedica a que no sea gente virgen,
se interesará por el doctor Stiles, incorporándola a su nómina, no solo por sus grandes habilidades como cirujano, sino también por ser el poseedor de lo que llaman el Healing Touch.
¡El toque curador!
Exactamente, te da con su bisturí y te quita todos los males.
Te despistas, te giras y, madre mía, ya no hay quien te reconozca. Decían en el chat que a ver si el trauma center este tenía modo house. En que tienes que vacilarle a la consola, ¿no? Tienes que
gritar en plan Phone is right.
Sí, tienes que vacilarle a la consola. Bueno, muchas de las operaciones que hagamos estarán centradas en la lucha contra este parásito llamado GILD, que a pesar de que Lisaco les ha inventado unas siglas, en realidad se llama, a ver si me ayuda el volcano que todo sabe, toxina latente inmunoutrofina gangliada. Más o menos, ¿te convence?
Dame unos segundos y te lo traduzco.
Venga, te doy unos segundos y me lo traduces. Pues lo dicho, que muchas de las operaciones están basadas en erradicar a este bicho, el GILD, que nos lo hará pasar canutas, por cierto, es una especie de parásito muy chungo. Pero hay más variedad de operaciones. También podremos extraer tumores, también es una operación muy típica, extraer cristales y otros objetos punzantes de las víctimas de diversos accidentes y otras de diferentes judiadas. A primera vista, operar es un proceso muy sencillo. Se nos hace una pequeña introducción del estado del paciente, los pasos que tendremos que seguir y las condiciones que tendremos que cumplir, vamos. Pero cuando estemos en la mesa de operaciones, la cosa se complica, pues, muy mucho. Y por muchas razones. ¿Quieres saber por qué razones se complica la cosa, Isaco? Que te veo muy interesado. No te interesa, te lo voy a explicar igual, porque te veo como así interesado internamente. Tendremos que estar primero al tanto de las constantes vitales del paciente. Porque como baje mucho el tal, pues se nos va, doctor, se nos va. También tendremos un tiempo límite para realizar la operación. Bueno, vas a estar ahí 3 horas con el tío abierto, ¿no? O sea, Eva, tú que sabes de estas cosas,
pues
sabes.
Pues está 3 horas con el tío abierto, ¿eh?
Bueno, pero es para un apendicitis 3 horas es un poco mal, ¿no?
Depende de lo larga que sea el apéndice.
Depende de lo largo que tenga, sí.
Bueno. Oh, se la ha metido por ahí, pues.
Otra cosa que también nos complicará las cosas es que solo nos explicarán cómo funciona cada herramienta una única vez. Y los procedimientos a seguir en cada operación también una única vez. Por ejemplo, la primera misión es extraer un tumor. Te dicen, vale, pues coge el bisturí, no sé qué, extrae con el no sé cuántos, ahora cose. En la segunda misión te dicen, ¡hala! ¡Extrae el tumor!
¡Apállatelas!
Y tú...
Como es que viene la loca esa,
claro.
Se va la toda enfermera buena y se viene la loca esa.
Claro, tenemos que aprendernos de memoria cómo funciona el puñetero, cada herramienta, porque, te digo, tenemos que, desde cero, saber cómo funciona cada cosa con una sola explicación al principio. Y encima, para acabar, a lo largo del juego nos iremos enfrentando a dificultades puntuales como son. Pues, por ejemplo, estamos en un avión operando. Y la cosa... Hay turbulencias.
Ahí no he llegado.
Hay turbulencias. Y tú... falta alguna herramienta. Porque se nos ha acabado...
La chutona esa.
La chutona. Vamos, que todo judiadas. Todo que se ha contado de judiar, judiadas para todos.
nos llega un fax de última hora.
Es el doctor Jaulcano.
Creo que ya he encontrado la traducción castellana de esta enfermedad tan extraña.
Coma, cabrones.
Se llama utrofina gangliada provocada por la toxina de inmunolatencia.
Jodo. La hostia.
Ahora probate decirlo 5 veces seguidas repirisa. Y con un polvorón en la boca.
Un polvorón en la boca.
Entonces provocaremos lo que se llama la enfermedad de Schwarzenegger.
Vale.
¿Qué, iremos matando gente?
No, se te atascará la lengua, serás incapaz de hablar correctamente.
Hasta aquí el doctor Jaulcano. Se puede retirar. Tengo una peladilla.
Gracias.
Todas las herramientas funcionan exclusivamente con la pantalla táctil y no tendremos que usar en ningún momento los botones ni la cruceta de la consola.
Eso está muy bien.
Seleccionamos el utensilio y actuamos en consecuencia. Estos objetos van desde el indispensable bisturí hasta pinzas, inyecciones, desinfectante, láser y también, naturalmente, hilo para coser y cerrar las incisiones. En caso que falte, podemos activar el modo Chow Yun Fat y usar pólvora y un mechero.
Eso no lo he visto yo, ¿eh?
El procedimiento estándar de una operación suele ser hacer incisión, retirar o drenar objetos extraños, aplicar desinfectante en zonas sensibles, utilizar el láser en el momento necesario y acabar la operación cosiendo y vendando la herida. Yo solo digo que aquí falta la anestesia.
¿Para qué? Eso es para mariconas.
Con productos químicos, además, controlaremos las constantes vitales del paciente.
¿Qué es esa?
El Healing Touch, por cierto, del que hablábamos antes...
¡Esto qué mágico!
Es una habilidad especial que tiene Derek, con el que, según te cuentas, consigues centrar tus sentidos hasta límites sobrehumanos. Esto en el juego no consiste en otra cosa que ralentizar el tiempo a lo Matrix, cosa que en algunas operaciones se hace indispensable, aunque no podemos abusar constantemente de él. El Healing Touch se activa dibujando una estrella sobre la pantalla táctil.
Que mira que había cosas que dibujar y una estrella.
¡Comunistas!
Joder, ¿verdad? La mayor parte del juego será en la mesa de operaciones, mientras que el resto del juego, principalmente todo lo relacionado con la historia del título, sucederá en forma de simulador conversacional, vamos, el de toda la vida, en el que no tendremos un papel relevante de decidir, nada más que contemplar pues cómo se desarrolla el argumento. Un modo amenizado únicamente con diseños 2D de estilo manga de los personajes y poco más. Son bonitos, eso sí, pero bueno, no tiene más.
Me gustaría añadir una cosa.
Joder, pesado el doctor. Dígame.
Que es normal que el cirujano no tenga acceso a la anestesia, porque de eso se encarga el anestesista.
¿No habéis visto ni tú, por qué?
No.
¿Está anestesista?
¿Sabes que el alcalde de Barcelona es anestesista?
¿De verdad?
Así nos deja todo.
¿Dónde está Barcelona?
Yo solo voy a decir que de Nip Tuck solo he visto una escena.
Que es la primera, ¿no?
Exacto. Cuando se folla la otra y snifa coca en su espalda, sí. Es la única escena que he visto.
Y el otro pobrecillo ahí con la mujer.
Seguimos con el juego, por favor. Gráficamente, lo interesante es el modo de operación, con un modo 3D muy sencillote, pero que da perfectamente el pego. Muy colorista, pero naturalmente nada realista. Porque yo veía el programa aquel del doctor Beltrán, aquel que daba tanto asco.
¡Ah! ¡Qué dolor! Cuando vi la...
La operación de fimosis.
No, la... que te cortaban el hilo de los huevos para...
¿Para qué?
Para evitar... ¿cómo se llamaba esto, hombre?
Esterilización.
Eso.
Bueno, pues digamos que el Trauma Center es como operar, pero de forma limpia y simpática.
Así.
Porque no da asco, no dan ganas de potar. Es bonito.
O sea, el Trauma Center es el equivalente al Nintendox, ¿no? Sí. Toda la monería sin nada del asco.
Exactamente, no es como los perros asquerosos. No, es el perro bonito, mono y... Pues aquí pasa lo mismo.
Que no te muerde, no huele, no se caga.
Ah, exactamente. Pues es el Trauma Center no...
Bueno, el Nintendox caga.
Pero no huele.
Eso sí, da igual si recoges o no la mierda.
Y
porque...
el paciente aquí se caga en ti si no lo hacen bien. Tampoco. En fin, que es operar, pero limpia y simpáticamente.
Musicalmente tampoco es nada del otro mundo, por no decir que es un poquito lamentable.
Que dice buenísimo, mira.
Sí.
Claro. ¡Corre, opera, corre!
Oye, tú operas con esta música y le meto un tajote al tío.
Pues tú no has visto las de Need Two, pues operan con cualquier música y empiezan...
Solo cuenta con un par de melodías mal contadas y no de gran calidad precisamente, pero lo más importante del juego, al menos en cuanto a sonido, es sin duda algunos efectos sonoros dentro del modo operación. Mención especial a la máquina que hace ping.
Claro. Y estará siempre ahí en ping.
¿Por qué me acabo de acordar de los Monty Python en el sentido de la vida?
Está hecho por eso.
La máquina que hace ping. Que conseguirá ponernos los nervios cuando el paciente se vaya muriendo.
Ping, 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 ping.
Y es que otra cosa, ¿no?
Es una máquina muy importante.
Seguro que sí.
y otra cosa no, pero es que el juego consigue poner nerviosos.
Nerviosos.
Supongo que emulando lo que debe sentir un cirujano de verdad ante la presión de abrir en canal a un paciente.
Lo debe saber.
Lo malo que nadie te seca el sudor a un lado.
Es verdad. Bueno, si tienes una novia predispuesta. Bueno, cariño, apaga el sudor, por favor. La única pega real es que el juego es corto de narices y no hay demasiadas operaciones. El Saeba, claro, el Saeba está en la tercera misión todavía.
Yo estoy en una que hay que hacer un masaje cardíaco y no sé cómo hacerlo.
Con la mano.
No, hay una raya ahí, yo digo, ¿pero qué hay que hacer aquí, tío? No te lo explican.
Eso no significa, como podéis ver, que nos acabemos el juego rápidamente, porque el juego es largo y hay misiones, operaciones muy complicadas. Muy, muy, muy complicadas que nos harán repetir una vez tras otra, tras cargarnos a toda la ala oeste del hospital. Pero en el fondo, hay muy pocas misiones. Afortunadamente, el juego es bastante rejugable. Lucharemos para mejorar nuestras puntuaciones, porque al final de cada operación nos darán un ranking. E incluso nos darán misiones extra al acabar el juego. Yo todavía no los he visto porque el juego no me lo he acabado. Es que es tan complicado el jueguecillo de las narices.
Estás como yo cuando ¿cómo se llama? El de animar.
Sí. Aún así, es un juego interesante, muy interesante por su complejo sistema de juego, jugable por completo a través de la pantalla táctil, y no hace falta decirlo, es muy original, porque habíamos visto juegos de médicos hasta la fecha, pero no de este tipo.
Life and Death, del 386.
Madre mía.
Hay otro juego de médicos.
Sí, hay bastante.
Para ese, pero no parece
que... Dokuto no sé qué, pero no es una aventura gráfica, no tiene nada que ver con médicos.
Sí, pero el Life and Death sí que era en plan realista. Uh-huh. De hecho, me acuerdo de una foto que se veía una operación de neurocirugía y el cerebro estaba bien detallado para la época, sobre todo la versión de Mac con el doble de resolución que la de PC.
Venga, ya salió el
sonidos digitalizados. Que eso no lo vio el PC hasta bastante entrado el 486.
Cállese ya.
Perdone, pero yo mi 086 tenía el sonido digitalizado.
No permitiré
por el PC speaker, además.
No permitiré que esto acabe en una discusión sobre quién la tiene más larga, si el Steve Jobs o el Bill Gates, por favor.
O quién está más loco, me da igual.
Faltan, por acabar el análisis, faltan detalles como mejorar algunos aspectos gráficos y sonoros, como ya hemos comentado, y lo que ya hemos comentado de lo largo del juego, que hay muy pocas misiones. Pero en Wii se ha confirmado ya la segunda parte, que yo creo que va a ser un remake. Parece que va a ser un remake y que seguirá un poco con la estética del juego, pero esta vez en vez de con el Stylus, con un mando a distancia. Wow. Que me da miedo porque podemos en fin,
y ya veas como a cualquiera
como te caigas al sofá vas a flipar el tajo que vas a meter.
Y valoramos este juego como recomendable.
Próxima estación, Akihabara.
Bueno, pues Volcano, el micro es tuyo, así que adelante con tu sección de gadgets y demás cosillas.
¡Sí! ¡Yo tengo el micro!
Deja el micro en el suelo.
Perdón.
Venga. Adelante, compañero.
Pues nada, hoy vamos a hablar de... algo.
¿De algo?
Lo siento, es que cada vez que escucho este tema dejo de pensar. Hoy tenemos... Es un típico Akihabara dividido en dos partes. Primero tendremos un monográfico sobre un tema concreto. En este caso, Physics, la nueva tarjeta aceleradora física.
¿Física?
Sí, sí, ahora explicaremos de qué va esto.
Venga.
Y luego tenemos unas cuantas noticias si nos da tiempo y, por supuesto, un poke.
¿Qué? Ah, hombre, ¿por qué?
Que ya lo echabais en menos, ¿verdad?
Es que sí, tenemos ya la garganta deseando gritar en ¿por qué?
Sí, pues vamos a por la primera.
Vamos para allá.
Cuando aquella presentó el primer prototipo de su acelerador físico, pocos nos lo tomamos muy en serio. Al fin y al cabo, la nueva generación de consolas aún estaba sobre papel y en el PC no teníamos muchos juegos realmente espectaculares. Acaba de salir el Far Cry y habíamos visto vídeos y demos del Doom 3 y del Half-Life 2. Poca cosa más. Casi 3 años más tarde, su idea ya no parece tan descabellada. El salto gráfico que hemos presenciado es considerable y, sin embargo, eso no hace sino que sea más patente los fallos del planteamiento actual de los juegos. La filosofía de los motores de simulación física tradicional, como el Havok, es realizar lo que llaman una simulación local. En esta solo se simulan las propiedades físicas de unos pocos objetos y solo cuando el jugador actúa directamente sobre ellos, es decir, los activa. Un periodista, por ejemplo, describió el Oblivion como gráficamente increíble a menos que te pongas en movimiento. Y no le faltaba razón. Los defectos físicos se hacen patentes cuando nos desplazamos. La lluvia, por ejemplo, en los exteriores atraviesa los techos de las casas. ¿Vale? Y además tampoco ves que el viento afecte sobre la lluvia. Solo afecta cuando nos movemos, lo cual es un poco... Y luego, por ejemplo, la hierba y los árboles no se apartan a nuestro paso, sino que los atravesamos como si fuéramos fantasmas. Creo, claro, es muy práctico y tal, pero...
Un poco triste, ¿no?
Sí, mucho.
Eso pasa también en las consolas y en cantidad de juegos. De hecho, hablamos antes del Table Tennis de Rockstar. Uh-huh. Table Tennis de Rockstar prometen que es el primer juego con un motor físico currado de verdad. Es decir, que no pasará como en el Top Spin o en juegos de estos que la bola te atravesará. O sea, la bola, si choca contra ti, choca. O sea, se han currado mucho en este aspecto.
Bueno, claro que en el Top Spin lo único que tienen que simular es la bola.
También.
Vale, lo cual es bastante fácil. Ahora imagínate un juego como en el Oblivion donde tienes 300.000 briznas de hierba que simular.
Madre mía.
Vale, otro ejemplo del Oblivion es una cosa que me pasó cuando estaba jugando con mi hermana al Oblivion.
Sí,
vale,
vale.
Has jugado.
Y llegamos a una habitación, estábamos a una especie de nivel que era como una especie de sueño raro, una pesadilla. Uh-huh. Llegamos a una habitación que estaba puesta al revés y estaban todos los objetos de la mesa colocados del revés. Y mi hermana me dice: mira, la cubertería es de plata, pero no la vas a poder coger. ¿Cómo que no? Lanzó una flecha, rebota en uno de los objetos y la reacción en cadena hizo caer al resto. Porque es eso, la simulación solo se activa cuando actúas sobre un objeto, pero en el momento en que la activas, empieza a propagarse en cadena por todos los objetos de alrededor.
Madre mía.
Pero vamos, ese efecto quedaba muy bien porque quedaba casi como de terror, ¿sabes lo típico? Tocas un objeto y se cae todo. Pero claro, por otro lado dices, hostia, es que se les ha visto el plumero, pero mucho. Bueno, en fin, pues lo que os decía. Ageya, por su lado, propone usar su acelerador para hacer lo que definen como una simulación global, en el que todos los objetos, o sea, todo... tienen definida una serie de propiedades físicas, masa, material base, etcétera, etcétera, y calcula su comportamiento en consecuencia. Siguiendo con el mismo ejemplo, en Oblivion, cuando un cadáver cae en la hierba alta, es casi imposible detectarlo, porque como el cadáver atraviesa la hierba, tú solo ves la hierba. Y para encontrar el cadáver, pues ya tienes que empezar a, no sé, a bucear o algo parecido. En una simulación global que incluyese la vegetación, ese cuerpo hubiese dejado un rastro de hierba aplastada, facilitando su implantamiento.
Uh-huh. Pero esto es muy interesante, pero debe ser una... debe chupar que te cagas, un concepto así.
Claro, por eso ellos lo que proponen es que te compres su tarjeta PCI, que tiene un acelerador dedicado solo a procesar efectos físicos.
Madre mía.
Dicen que pueden procesar como unos 2 millones de efectos físicos simultáneamente.
Joder,
comparado con lo típico en un PC, que serían unos 15-20 efectos físicos simultáneamente.
Y en una, por ejemplo, ¿cuánto calcularías que en un Oblivion, en un descampado, cuántos efectos puede haber de estos físicos?
Pues hombre, tendríamos que contar que las briznas de hierba cada una sería un objeto, la espada quizás sería otro, porque la espada tendría su propio peso. Claro, no es lo mismo mover una daga que mover una espada larga a dos manos.
Bueno, cualquier elemento del personaje protagonista, porque la capa tendrá su efecto, el pantalón tendrá su efecto,
más o menos.
Botas tendrá su efecto.
Pues perfectamente empezaríamos ya a contar de 500.000 para arriba.
¿Y cuántos decía que podía mover esto?
Unos 2 millones.
Joder, o sea, va sobrado, ¿no?
El problema es luego lo que haga la tarjeta gráfica, porque ya no adelantemos acontecimientos.
Uh-huh.
Porque, bueno, en realidad sí, no los adelantamos. Es que la idea sobre papel es excelente. Uh-huh. Como hemos descrito, pues sí, oye, puede mover muchos objetos y tal, pero ahora, la verdad, las tarjetas gráficas de hoy en día no están a la altura. De hecho, se ha dado el caso, por ejemplo, en el Ghost Recon Advanced Warfighter... Bueno, perdón, en el Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter in the Middle of the Night 2004 Edition, activar la aceleradora gráfica hace que el juego vaya más lento. Perdón, activar la aceleradora física hace que el juego vaya más lento.
Por cierto, Melodramático nos recomienda, hablando de hierbas, que jugar al Red fumado.
Por favor.
Bien.
Por cierto, omite este comentario.
Aquí nadie fuma de este programa.
Omite este
¿Cómo
comentario.
¿Cómo que no?
No, no tabaco.
¿Cómo que no?
Ah, ¿tú fumas tabaco?
Bueno, no, tabaco no.
Ah, pues lo que te digo.
Bueno, pues lo que decía. Básicamente, la carga... O sea, cuando activas el modo avanzado en el Ghost Recon...
Uh-huh.
Sí, se generan más partículas de explosión y cosas de estas. Problema es que la tarjeta gráfica no da abasto y se ralentiza. Por otro lado, hay el otro juego que se ha comentado que va a salir prácticamente dentro de poco. El Cell Factor. Tampoco implementa lo que llamamos la simulación global. O sea, de acuerdo, habrán muchos más objetos físicos en pantalla, pero no va a ser todo el escenario físico, o sea, no se va a afectar todo el escenario físico. De todas maneras, es bastante impresionante ver, por ejemplo, en el Cell Factor, coches volando por los aires por el efecto de una explosión, tíos lanzando contenedores y cosas de estas, porque va de como una especie de combate con superpoderes.
Uh-huh.
Pero bueno, de todas maneras, ya digo, de momento los primeros juegos que hemos visto son bastante decepcionantes. Y tampoco es que hayan demasiados juegos en cartelera. Dicen que para el año que viene habrán 10 juegos que soporten el sistema.
10.
10. Vale, y estamos hablando de una tarjeta que cuesta 300 euros.
También hay que decir que si vas a comprarte los 10 juegos, a 60 euros por juego son 600 euros de software.
Ya, no, pero el problema además es que también te van a interesar. Porque muchos de ellos, por ejemplo, son first person shooters. Luego está el City of Heroes, que ya han implementado un parche para soportar la tarjeta.
Pero claro, Physics, ¿verdad?
Sí.
Hay un vídeo en el chat han dicho un vídeo de YouTube que se ve una demostración de lo que puede hacer esta tarjeta. Muy interesante.
Qué bonito.
Sí, sí. Lástima que todo esto
en radio. Voy a acercar el monitor.
Sí, puede acercar el monitor.
No, pero es un ejemplo más de por qué la gente debe conectarse al chat. Claro. Realmente el vídeo vale mucho la pena.
Pondremos un link en el programa.
Yo no me acuerdo de la página, ¿eh?
Que entre en el chat y lo mire. No,
exacto.
Claro que sí.
Bueno, en cualquier caso es eso. Yo de momento no quiero pronunciarme ni a favor ni en contra de la tarjeta, porque bueno, podría ser la siguiente Voodoo. O podría seguir la siguiente gafa virtual o mando freestyle. Sabéis que recorre el camino de los dinosaurios.
Sí, sí, sí.
A mí me parece que lo que va a darse más potencia ahora en gráficas va a ser lo físico.
Claro, ahora digamos que hemos llegado a un límite que en lo gráfico empieza a
costar más, a seguir más.
Sí. Mejorar, hay algunas cosas que mejorarlas ya dices, ¿cómo?
No, el problema es que cuando las mejoran la gente se da cuenta de que, o sea, ahora mismo estamos en lo que se llama el valle profundo. Hay una curva de realismo gráfico en la que empezamos, por ejemplo, con un boceto, ¿vale? Y terminamos con un dibujo fotorrealista, ¿vale? Y hay, a más o menos a medio camino, hay lo que se llama el valle profundo. Digamos que cuanto más sencillo es un objeto, más de nuestra imaginación tenemos que poner para que resulte visualmente
atractivo.
Exacto. Por eso las aventuras gráficas de texto la gente le ponía bastante imaginación a la cosa. Con los dibujos simples, de momento la cosa ha ido bien. Y con el 3D todavía no hemos llegado a ese punto. Pero estamos acercándonos al punto en el que el objeto será tan perfecto que solo veremos los defectos.
Yeah.
Exacto.
Ciertamente.
Estamos en un punto de que no nos importa tanto que el objeto se vea bonito, sino que parezca realista. Porque por muy bonito que sea una persona, si vemos que se cae al suelo de una manera irreal,
ya nos hace como un poco de cosa.
Eso lo criticaron mucho en el Perfect Dark Zero. Un motor físico bastante lamentable.
Usted, sí, sería el tío votando ahí. Ven, sí, ven, sí, ven. Sí.
Bueno, pasemos a las noticias.
Venga.
Para los fans de las consolas exóticas, van a lanzar una versión revisada de la GP2X.
Ah, ¿podrás poner ya la tarjeta SD al iniciar la consola? ¿No tendrás que quitarla?
Bueno, no lo sé, porque... A ver, no se comenta si va a tener un consumo más eficiente de energía, que era el principal problema que tenía la tarjeta, la consola. Pero vendrá preinstalada la versión V2 del hardware, del firmware.
Menos mal.
Con lo cual supongo que se corregirán problemas como el que tú comentas.
Es que el firmware de la 1 era lamentable en todos los aspectos.
Tendrá un joystick mejor.
Ah, porque no era muy bueno, ¿verdad?
No, parece ser que el joystick es un poco más protuberante y más fácil de usar.
Uh-huh.
Y también vendrá con una cubierta instalada para proteger la pantalla. Y saldrá al mercado por $170. Para los que no tengan la consola, puede que sea una buena opción ahora. Sony ha lanzado la contrapropuesta a los UMPC. Esa especie de trasto que comentamos hace ya un par de semanas o tres, o cuatro, o varias.
O más.
Se trata de un portátil con una pantalla de 4,5 pulgadas y una resolución de 1024x600. Para que hagamos una comparación, los UMPC tienen una pantalla de 8 pulgadas de 800x600.
Vaya,
poco. Digamos que los píxeles de esta pantalla como que cuesta un poco verlos. Tiene un botón de zoom, con eso te lo digo todo. También lleva un procesador Intel Core Duo y teclado incorporado. Y tan solo costará $1,800.
Ah, cabería, papi.
Claro que con una autonomía de tan solo 2 horas no sé si considerarlo realmente un portátil.
Anda con la PSP.
Hablando de UMPCs, si os parecía que eran caros, Samsung ha lanzado al mercado una versión mejorada de su modelo original, pero reemplazando su disco duro normal por un nuevo modelo que usa flash en vez de disco magnético. Y tan solo, $2,430.
Casi nada.
Pero también hay que decir que el hecho de que hayan quitado el disco duro aumenta la batería, la autonomía. Ahora ya no dura 3 horas, sino que dura 3 horas y media.
Y la velocidad de acceso, ¿no?
Supongo que también, pero poca cosa más. No creas que son mucho más rápidos los discos flash. Pero bueno, son 32 gigas, lo cual no está mal. Pero bueno, $2,430, tío. Medio millón de pelas.
Me compro dos portátiles de Macintosh.
¿Te puedes
que
comprar,
ya es decir?
Te puedes comprar, mira, te puedes comprar cuatro Play 3. ¿Cuatro?
Uf.
Cuatro Play 3 te puedes comprar. Imagínate, chaval.
O sea, sí. Luego tenemos aquí entre las noticias chungas, tenemos una empresa que se llama Infernoptrix. Sí, que ha lanzado un dispositivo que ellos denominan Digital Pyrotechnic Matrix. Que es ni más ni menos una pantalla de 12x7 píxeles, pero que se activa con fuego real.
¿Cómo?
Sí, es una parrilla. Es una parrilla que tiene los bloques que lanzan el gas.
Sí.
Se pueden controlar en bloques de 12x7 píxeles. Y los vídeos que se veían en la página web, pues se veía haciendo efectos extraños, o sea, letras de scroll, efectos como de explosiones, el tío ahí que iba haciendo y veías que iba saltando fuego de un lado y del otro. Muy impresionante. Ahora a ver si conseguimos una que tenga resolución VGA para usarla para grabar mensajes publicitarios en los pollos alas.
Madre mía.
Si normalmente una noticia como la anterior hubiera sido el objetivo de nuestro poké de la semana...
Ah, pero no es el poké.
No.
Ah, pero...
Los fabricantes de objetos chorras nunca nos dejan de sorprender. Esta vez con el Pimp My Heart. Un producto muy francamente. Monitoriza nuestros latidos y envía esa señal a un ordenador que a su vez controla el juego de luces del coche. O sea, ¿imagináis los bajos del coche latiendo al ritmo de nuestro corazón?
¿Cómo?
Increíble, ¿verdad? Pues esto sí que se merece un auténtico... ¡Poké!
Dios.
¿Cuánto vale? 2.400 euros.
Ni puta.
Yo quiero dos. Quiero tres.
Lo vamos a incorporar en las consolas.
¿Solo es para el coche o sirve para una consola, una tele?
Hombre, en un principio se controla a través de un programa de ordenador. De la misma manera que puedes controlar las luces del coche, supongo que te puedes crear tu propio plugin para controlar otras cosas.
Está bien, está bien.
Pero, qué flipada.
Sí, cuando vaya... Y si se te para el corazón, lo detecta y de pronto salen unas palas ahí y te hacen la descarga eléctrica.
Eso es tuning radical, ¿eh? La verdad.
Radical.
Bueno, ¿se ha acabado? ¿Tenemos alguna cosa más?
No, me parece que eso es todo por hoy.
Aquí la quijábara, gracias Volcano. ¿Qué haces?
Romper el papel. Vale. Es lo que hace el señor cine, ¿no?
Sí. Madre
mía. La gente lo quiere más por ello, ¿no?
Bueno, vamos a ir acabando el programa. En el chat hay gente muy lista, muy lista. O sea, no han tenido suficiente con un mes de tordos que me están pidiendo guerra. Cuando me has puesto la nota del juego, recomendable, dicen... ¡Uy, que no es imprescindible, que no es imprescindible! Me estáis vacilando otra vez.
No, tenéis bastante.
¿Qué queréis ahora? O sea, la primera vez fue un mes de tordos. ¿Qué estáis buscando? ¿Qué queréis? ¿Me estáis provocando? ¿Queréis que me raye, que me... Estáis, no me busquéis las cosquillas.
Las siete plagas serán una...
No me busquéis...
nada al lado de...
No me busquéis que me
encontréis. ¿Siete plagas?
Siete y las que haga falta. Me encontraréis si me buscáis.
Os aviso que tenemos planes de analizar únicamente... La temporada que viene, analizar únicamente los juegos que vienen con el dashboard del Xbox.
La temporada de mierda va a ser la temporada que viene. En fin, otro oyente ha dicho que el guión de Los Vingueros se merece un Oscar. Voy a dar paso al señor cine para que comente este comentario. ¿Eh? Dos Oscars, pero si solo puede ser guión adaptado y guión original, joder, Los Vingueros se sale.
Mensaje al móvil, por cierto.
Verdad, un mensaje al móvil teníamos, ¿no? Es este.
Sí.
Un mensaje al móvil. Mira, la gente que nos envía mensajes todavía al móvil, pero ¿alguien se acuerda del teléfono? Sí, el número de teléfono, ¿alguien que se acuerda todavía del móvil? Si no, hace tiempo que no ponemos la cuña. ¿Cómo puede ser ello? Es una pregunta.
Está en el portalgameover.com.
Ah, entonces vale. Nos despedimos rápidamente, Isaco.
Nos vemos de aquí a 7 días.
O no, Isaeva.
El sábado que viene, aquí estamos.
Volcano.
Dentro de dos semanas nos vemos.
Vale, la chica del programa.
Pues yo dentro de un mes.
Yo también me despido. Nos veremos la semana que viene, lo dicho. Ahora viene el señor cine con su programa de cine con sorpresas muy especiales. No, no hay ninguna. Vaya porquería de programa. A ver si se acaba ya. La temporada que viene no repite. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!
ピチカンディンにのまおる